Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. En unos minutos vamos a abrir, como cada día, nuestra tertulia social, para comentar esas cosas que pasan por el mundo y que aparecen unas veces en grandes titulares y otras en titulares muy chiquitines, pero que tienen su importancia. Pero estábamos charlando con Asencio Martínez Agraz, que es la persona en estos momentos está detrás del cargo de alcalde de Sevilla la Nueva. Estamos con nuestra sección, los alcaldes también son humanos, y estamos descubriendo, bueno, pues que hay un humano detrás del alcalde de Sevilla la Nueva también. Asencio, estábamos... Por cierto, Asencio, ¿es nombre familiar o de dónde viene?
Sí, bueno, suele ser apellido y en mi caso particular, pues mi padre se llama Asencio y procedemos, no viene de la zona de Murcia, Almería.
Uh-huh. Así que, claro, mucha gente pensaría Asencio apellido, ¿no?
Sí, sobre todo
cuando eres crío, que es muy de llamarte por los... Yo soy muy de llamar a la gente por los apellidos también, ¿eh? O sea, que bueno, estábamos hablando un poco de ese día a día, de la persona, de esos fines de semana que ya no son tan fines de semana, porque, claro, uno lleva un teléfono móvil, los vecinos conocen el teléfono móvil del alcalde y entonces, en fin, llaman a cualquier hora del día, me imagino.
Bueno, y llamar, y afortunadamente ahora contamos con herramientas que han facilitado esa proximidad, ¿no? Desde WhatsApp hasta las redes sociales. Bueno, yo creo que cuando ostentas la responsabilidad de ser alcalde o concejal, lo eres 24 horas al día y tienes que estar con el teléfono operativo para dar soluciones a los problemas de tus vecinos. Y yo la verdad es que lo llevo encantado. Reconozco que es una carga de trabajo añadida, pero vamos, yo creo que es clave para mejorar tu gestión.
Hay que ser muy imaginativo también. Yo me acuerdo a tu antecesora, a Mario Dutrillo, que sacaba la mesa de alcalde a la calle un día a la semana y era el alcalde allí en la plaza del pueblo.
Sí, bueno, eso
¿Esto se sigue haciendo o no?
Hombre, lo hemos puesto en marcha desde 2015, el alcalde dominguero. Mario iba a las casas, iba a tu alcalde a tu puerta, y nosotros en 2015 pusimos tu alcalde dominguero el primer domingo de cada mes.
Me encanta lo del alcalde dominguero.
Y la verdad que es un programa que funciona muy bien. Los vecinos fuera de... pues se acercan, trasladan sus inquietudes, sus cuestiones. Y la verdad que es un programa que reconozco que lo puse en marcha un poco... pues no sabía cómo iba a funcionar y está funcionando muy bien.
Bueno, estará ese vecino que va todos los domingos, ¿no? El mismo.
Y que dice,
aquí vengo otra vez, ¿no?
Sí, porque es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, ¿no? Y es el que hay de lo mío, ¿no? El que hay de lo mío, porque todo nos preocupa lo nuestro, pero bueno, yo creo que a veces cuando estás gobernando tienes que tener una visión más... más desde arriba y bueno, pues primarlo el interés general.
Bueno, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina.
¿Sí?
Creo que sí. Algo he escuchado yo de esto. Me imagino que, en fin, volverás a presentarte como alcalde si en tu casa te dejan.
Bueno, yo puedo decir que tengo mucha ilusión por ser candidato, lo que sí que a día de hoy es cierto que no nos han confirmado, a mí particularmente no me han confirmado desde mi partido.
Pero... no news, good news, que decimos en periodismo, ¿no?
I don't know.
No hay noticias, buenas noticias, digo yo.
Bueno, esperemos que sí, yo lo que sí que puedo garantizar es un equipo con mucha, mucha ilusión. O sea, a nosotros... nos estimula cada día lo que hacemos y bueno, pues yo creo que tenemos mucha vitalidad para seguir afrontando los retos de un futuro próximo que nuestro municipio pues nos depara.
Bueno, y cuando acabe la política, ¿qué? ¿A qué nos vamos a dedicar?
Pues la verdad que siempre me ha apasionado la formación. Formación. Mi padre ha sido maestro de escuela pública toda la vida y creo que es otra forma de hacer... por los demás y particularmente por un colectivo tan importante como es nuestra juventud, que serán los futuros alcaldes, los futuros barrenderos, los futuros policías.
Los futuros jugadores de baloncesto.
Entonces, bueno, pues no descarto intentar pues ser profesor de educación secundaria, así como otros retos personales. Me encanta viajar, me encanta escribir, me encanta pues la naturaleza y bueno, pues afrontar todos estos retos seguro que me va a faltar también tiempo.
Bueno, llega Nieves Ortiz con su cuestionario de preguntas breves, que busca respuestas breves también. Ortiz,
Aquí estamos, alcalde, ¿preparado para las respuestas rápidas?
Claro que sí. Venga.
Bueno, pues ya que hoy estamos preguntando, Eli, a nuestros oyentes sobre esos trucos para ordenar, ¿es usted ordenado? ¿Cómo tiene el despacho?
Muy ordenado. Considero que el orden es la clave de la productividad y soy un amante del orden y de sistematizar todo lo que está en mi entorno profesional y personal también. Y bueno, pues yo, algo natural, lo más urgente más a mano, y aquello que puede demorarse un poco más, pues un poco más además.
Luego le voy a preguntar trucos, porque yo esto del orden, no. Madre mía, qué mal lo llevo. Hoy es día de los Oscar. ¿A qué político o política le daría una estatuilla y en qué categoría?
Bueno, yo tengo mucha fe en Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Creo que es una persona joven, dinámica, formada, una persona que está luchando contra viento y marea, y creo que va a ser el mejor presidente de España en un futuro próximo.
O sea, mejor dirección.
Ya, vamos, sí.
Mejor dirección.
Digo yo.
Sí. Mejor dirección.
Premio Naranja. Le tenía que haber preguntado por el limón, claro, porque se ha ido ahí a casa. ¿Qué actividad de riesgo ha practicado usted y cuál le falta?
Pues la actividad de riesgo es ir con la moto diariamente. Soy un motorista convencido. Hago más de 25.000 kilómetros al año en moto y bueno, pues es un riesgo ir en moto, hay que reconocerlo. Ir en bici, que también me gusta moverme en Sevilla la Nueva con pedalina, que es mi bicicleta. Y bueno, pues en lo que son actividades de riesgo en la naturaleza he practicado casi todas, pero tengo que reconocer que aquellas que son extremas, como puede ser puente inescalada, pues no me veo capacitado para ello.
Bueno, damos por hecho que ha habido una primera borrachera en su trayectoria. Yo le voy a preguntar si recuerda
en su trayectoria,
vital. Trayectoria vital. ¿Cómo recuerda esa primera borrachera?
Tercero de BUP. Fiesta de Casarrubio del Monte, Toledo.
No se olvida nunca.
Sí. Esto se queda ahí. A ver, luego le voy a hacer pasarlo mal, pero ¿cuál es su virtud?
Bueno, pues mi virtud, no está bien que yo lo diga, pero bueno, me gusta ser una persona muy tranquila, muy ecoánime, que escucha, una persona pues que intenta aplicar el sentido común, que intenta ser responsable y bueno, pues sobre todo una persona pues humana, ¿no? Próxima a mis vecinos y a los que me rodean.
¿Y el defecto?
Pues el defecto probablemente a veces también es esa búsqueda de la perfección, ¿no? Porque cuando tú estás en un cargo ejecutivo, como en mi caso, pues a veces hay que... La perfección es una aspiración que todos tenemos, pero hay que tomar decisiones y en ocasiones pues tengo que mejorar.
Eli está muy tuya, que lleva la cartera.
Pues llevo el DNI, una tarjeta y poco más, porque ahora como ya pagamos con los nuevos dispositivos tecnológicos, muchas veces ni dinero.
No hay estampitas, no hay fotos.
No, yo la
nada.
Verdad que no.
Nada. Bueno, que le gusta Bumburi, que le gusta Rosendo, que se siente muy agradecido por el tema que hemos escogido, que estábamos escuchando. Y decía yo que lo va a pasar mal porque él me ha confesado, Eli, antes, que esto del jolgorio, el vitorreo, el baile, la alegría, eso que no va mucho con su carácter, ¿no?
Yeah.
Que es más serio.
¿Ah?
Y que cuando yo le he dicho que me tiene que contar un chiste...
Madre mía.
Ha empezado a sudar, yo creo que estaba tenso. No, la entrevista no se anotaba, alcalde, de verdad, que estaba usted muy serio.
Dándole vueltas al chiste todo.
Bueno, a ver. Estamos preparados para el chiste.
Claro que
venga.
Sí, hombre.
A ver.
Somos de Sevilla.
Venga, vamos allá, vamos con acento.
La verdad que esto pasa muchas veces en el día a día, ¿no? Que te para, escuchas atentamente a un vecino, a un amigo... Y dices, ¿qué me está contando, no? Y este particularmente me hace mucha gracia, ¿no? Me lo ha contado mi hijo en alguna ocasión, que va un amigo a otro y le dice, ¿usted de qué trabaja? Y le empieza a decir el amigo muy así, muy detalladamente, pues yo soy inventor, he inventado la rueda, la radio, la penicilina e internet. Todo es mío. Y claro, y el otro amigo le dice, pero vamos a ver, son mentiras, no puede ser. Y claro, y dice el amigo finalmente, dice, pues ya lo ves, que me lo inventa todo. Y es que es verdad, es que a veces damos lugar a nuestra fantasía personal.
No ha estado mal, ¿eh? Pero si alguien que no, vamos, está muy bien.
Después de estar ahí 2 horas preparando.
Bueno, ha estado bien. Ha habido que acudir al hijo, pero perfecto. Asensio Martínez Agras, persona que está en estos momentos detrás del cargo de alcalde de Sevilla la Nueva, que ha sido un placer. Nos gusta conocer a las personas, así que Yo lo paso muy bien.
Pues Eli, muchísimas gracias. Onda Madrid es la nuestra, es la radio de referencia. Invitaros a vosotras y a todos los radioyentes a visitar nuestro municipio, donde sois bienvenidos.
Yo al mercadillo me apunto, pero rápido además. Muchísimas gracias. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Un poquito más tarde de lo habitual, porque es que nos van empujando, bueno. Nos van arrinconando, y ahí tenemos nuestra tertulia de mediodía, como todos los lunes, con Carmen Tomás. Muy buenas, doña Carmen.
¿Tú sabrás lo que haces?
Bueno, sí, también tiene razón. Charo Zarzalejos, ¿qué tal?
Buenos días,
José Manuel Pazos.
¿Qué tal, Eli?
Bien, bueno, en fin, relativamente bien, porque mira que me gusta a mí hablar de lo de la gasolina. A 1,34 estaba hoy la gasolina, ¿pero esto qué es? Yo ya me quejaba la semana pasada de que estaba a 1,31. Recordaba no hace mucho tiempo, creo más o menos un año, que estaba a 1,12.
Sigue subiendo.
Yo no sé lo que está pasando, pero ¿por qué está subiendo? Si cada vez se supone que hay menos demanda, porque hay más coches eléctricos, más coches que no van a necesitar gasolina. Bueno. También es verdad que hay restricciones por la parte de Venezuela bastante.
Claro.
Pero es por eso, ¿no?
No, el petróleo ha subido una barbaridad, casi un 30% en lo que llevamos de año.
¿Por qué ha subido tanto?
Bueno, primero porque
la gente no lo entiende. Ahí está el petróleo, hay menos demanda, pues ¿por qué sube?
Primero porque hay un cártel que es el que se ocupa de fijar los precios. Esto siempre es importante. Entonces, claro, cuando hay menor demanda, lo que se hace es se oferta menos y entonces hay menos producción y se equilibran entre oferta y demanda. Y entonces permite que el precio suba. La gente había hecho estimaciones para el petróleo para este año más cerca de los $70 que de los 60, que es cuando ha llegado a estar. Incluso ha estado algo por debajo de los 60.
¿70? O sea, ¿cuánto está el dólar en este momento? Madre
el dólar
mía.
Está a niveles de 1,15. Está caro, el dólar está muy caro. Mira, el dólar lleva mucho, casi todo el año, que es una cosa que se mueve mucho. Lleva todo el año bastante tranquilo. Lleva un año bastante tranquilo.
De hecho, por culpa del petróleo, que el cual tenemos que importar todo, como todo el mundo sabe, nuestra balanza comercial se ha ido a negativo.
Al garete.
Claro.
Vaya por Dios. ¿Y esto es grave? Lo digo porque yo estoy como Charo, mirando de un lado para otro, con los dos expertos en economía.
No es bueno, porque
ante los expertos me callo.
Hacemos un ping-pong.
Eso se llama un déficit por cuenta corriente.
Claro, si nuestras exportaciones, que iban muy bien, pues se compensan en negativo con que tenemos que importar más de lo que exportamos, pues damos fastidio.
Sí, sí.
Bueno, que no vamos a hablar de economía. Bueno, sí, hablaremos más de economía porque la economía al final está presente en casi todo. Pero hoy, como durante todo el fin de semana, de lo que más habla la gente y es una de las noticias más vistas en todos los periódicos, es el de este loco, el caníbal de Madrid. Este chico de 26 años que no se sabe lo que le ha pasado, pero desde luego nada bueno, que ha matado a su madre de 66 años, la ha descuartizado, la ha metido en tuppers y se la ha comido y le ha dado de comer al perro. Cuando llegó la policía, alertados por una amiga de la madre que decía que hacía un mes que no sabía nada de ella, se encontraron ya unos, pero poquito tupper, o sea, ya, en fin, este hombre se lo había comido todo. Se habla mucho de su perfil y para ello, pues claro, están las redes sociales, que son utilísimas. Y resulta que en las redes sociales este chico había colgado algunas cositas, no demasiadas, pero entre ellas algún rap de su invención como este.
Paseando al perro como un cencerro. No sé la mierda que digo, pero si te quiero hundir, te entierro. Enamóralo Tiziano Ferro. Pillo el ferry y te dejo a cero. Cocinando ternera para perder la cordura. Pollo dulce y mente dura. No existe cura para mi locura. Espera que lo mejor ocurra. Ocurras o te tratan como una curva. Escucho la selva mientras el pájaro silba, bebiendo birra y fumando sativa.
En fin, incoherencia tras incoherencia. Ay, Dios. Pero, en fin, impresiona, ¿eh? Impresiona escuchar la voz de este chico que con toda la frialdad del mundo cuando llegó la policía y le preguntaron por su madre, dijo, sí, está muerta, está aquí en el congelador.
Bueno, caso sí que, así como en otros, la gente tiende a decir, está tarao, está loco, está tal. No, este chico de verdad debería,
está enfermo.
Tenía que tener un problema psicológico de tamaño natural. O sea, así como a veces no, sencillamente... es un perturbado, pero no tiene una enfermedad psiquiátrica. Este chico estaba de psiquiatra. O sea, estaba para
muy de psiquiatra.
No, de hecho, ya había estado ingresado en algunos sitios.
Y aquí viene el problema de este país, con las enfermedades mentales. Que ni caso. O sea, en este país o tienes dinero para tener a tu hijo, a tu hija, a tu mujer, a quien sea, en un centro adecuado, o tienes una pasta, no dinero, una pasta... del orden de 2.000, 3.000 euros al mes, o tu hijo lo tienes que tener en casa, no sabes cómo tratarlo, no sabes qué hacer con él, y la sanidad pública no está cubriendo esto, y es un drama.
Fíjate, a raíz de esto hay una noticia de hace unos días que habla de que en la Comunidad de Madrid cientos de niños y de adultos tuvieron que esperar durante el año pasado más de 320 días para ser atendidos por un psicólogo. De media, los adultos residentes en la Comunidad de Madrid tuvieron que esperar 4 meses. Y los niños, todo un trimestre,
es
3 meses.
Es que lo que dice Carmen tiene razón. Y son casos muy, muy duros y que probablemente extremos. Pero antes de llegar ahí... A mí me parece que lo que hay que atender es esta noticia. Es decir, hay problemas serios de salud mental. Normalmente no siempre se descubren a tiempo. Se pueden emboscar en lo que llamamos reacciones pues raras, tal, pero bueno, que no te impiden la convivencia, no sé cómo decirte. Pero efectivamente hay síntomas en los que hace falta un profesional, por lo menos para que los interprete. ¿Qué pasa? Que en la seguridad social, en la sanidad pública, el tema de salud mental es el último por la cola. Y da la casualidad que es una de las especialidades que más dinero cuesta. Os vais al ranking de tarifas de hospitales privados, de tal, y veréis... Como las tarifas de un psicólogo son más caras que las de un internista.
Qué barbaridad.
Y encima es que no hay. Y claro, yo creo que, no sé, yo creo que en España hay un pudor excepcional a decir que necesitas un psicólogo, que vas al psiquiatra y como una especie de tabú en relación a eso, que no se le da. Y estamos viendo casos, ojo. Y a mí lo que más me preocupa, aparte de esto que es terrible,
son esos casos que no conocemos, que se están viviendo en silencio.
Yo creo, hombre, la sociedad está cambiando a marchas forzadas.
El tabú yo creo que se ha roto, lo que no hay es dinero.
Y claro, entonces, anda que no ha habido psicólogos, que yo te recuerdo compañeros de universidad que habían estudiado psicología, que han estado en paro ni se sabe de tiempo.
Bueno.
Y sin embargo, han ido a tener que ir a buscarse la vida al exterior. Muchos psicólogos, que ha pasado un poco también con el mundo de la enfermería. Pero nunca ha habido una cultura muy de sanidad mental
nunca,
en España en general.
Nunca.
Yo creo que, pues eso, vinculado un poco a este cambio que hay tan importante de envejecimiento, porque tú vas a lo que se llamaba antes un asilo, una residencia para mayores, y básicamente ahí lo que estás viendo es gente que está invalidada mentalmente, en gran parte, no solo físicamente. Con lo cual, la necesidad de tratar este tipo de temas creo que es una demanda social importante. Claro, este caso eso es una barbaridad extrema, absolutamente.
Es terrible.
Previsible o no previsible, es difícil de saber. Pero es verdad que hay dificultades serias para que la gente encuentre apoyos para salir de situaciones que además la sociedad cada vez te presiona más.
Pero la
todos
clave,
los ámbitos, ¿no? Los chavales, los adolescentes.
A un adolescente o a un niño tratado a tiempo, que yo conozco algún caso, son niños que luego, a medida que cumplen años, es que son personas absolutamente libres de cualquier secuela o de cualquier tic que denote falta de salud mental, pero tratado a tiempo.
Y claro, teniendo la chequera,
hay que darle.
Porque si tú tienes un niño con un problema de eso, si vas a la Seguridad Social y primero, para empezar, tardas
meses,
un año, pero es que luego, una vez que a lo mejor has conseguido ir, luego la siguiente cita a lo mejor es a los 3 meses.
Claro.
O a los 4 meses.
Y
con lo
tiene
cual,
que ser muy
esto,
pautado.
Hombre, esto tiene
muy
que
pautado.
Ser, todos lo sabemos, 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, y eso es tacatá.
Y son terapias que llevan su tiempo.
Y en la Seguridad Social normalmente se ha premiado un poco el tratamiento a través de fármacos.
Exacto.
Y estos problemas son problemas de desequilibrio que poco tienen
Exacto.
que ver con la farmacopea.
Exacto.
Poco,
de hecho,
poco.
Los psicólogos, es rarísimo que te manden algún medicamento. Lo normal es un seguimiento.
En España no pueden recetar.
Por eso es
no
un seguimiento. Está, bueno, y luego, que tiene mucho que ver también, esto es otro caso, pero por ejemplo el Alzheimer. También hay alguna residencia pública que para buscar plaza, a lo mejor tienes que saber que tienes Alzheimer de 20 años antes para encontrar plaza,
para
y si
llegas,
no tienes que tener 3.000 euros, otros 3.000, yo lo veo, son 3.000 euros.
Ahora, ¿os habéis dado cuenta?
Entonces, oye, la sanidad pública, que está muy bien y que es de chapó, pero en este asunto de las enfermedades mentales de los mayores y de los jóvenes y de todo el mundo, no es un agujero negro.
Ahora, hay una cosa que a mí me tiene, de verdad, me pone mal cuerpo, ¿eh? Porque lo de este chico está tremendo. Oye, pero es que a la gente ahora, cuando mata, además descuartiza.
Sí, sí.
O sea, no es el primero.
No, y congela y hace una cosa. Pues, fíjate, este que tenía a la chica,
la
esta la tenía metida en un congelador en su habitación durante un año.
No es el primero que le da por descuartizar, A mí este plus... por decirlo de alguna manera,
plus de crueldad.
Ese plus es esquizofrénico.
Y luego, oye, que uno recuerda en las series muy muy conocidas, Fargo, la serie
Hombre,
Fargo, pues
sí.
hay fenómenos de este tipo también. Cortan y congelan.
Si existir,
¿no?
Existe.
Bueno,
lo que pasa es que
los americanos, las películas americanas, en ese sentido, han enseñado, mal enseñado mucho, ¿no?
Pero fijaros, este chico, por supuesto, necesita, en fin, primero estar encerrado, como ya está, y luego, pues oye, el juez decidirá si necesita un tratamiento psiquiátrico o no. Pero los que van a necesitar también tratamiento psicológico son los vecinos, ¿eh? Saber que estás viviendo tabique, con un señor que ha tenido a su madre descuartizada y metida en el congelador en tapers y que se la estaba comiendo, madre mía.
Y lo
mía.
Que habrá pasado esa mujer antes de que ocurra esto, porque por lo visto...
Ella no tenía problemas de alcoholismo también, ¿eh? Y por lo visto este chico, dicen que se fue a hacer un Erasmus a Grecia, que allí que de allí volvió un poco, en fin, que él comentaba que había probado la famosa droga caníbal, en fin. Bueno, ahora hay rumores de todo tipo. Pero lo cierto es que...
hay que dar importancia a la salud mental.
Exactamente. La salud
hay que
mental,
darle importancia.
Y luego está el tema que ponía sobre la mesa Carmen Tomás, el tema de las residencias de mayores, ¿eh? Cada vez hay más mayores y cada vez más complicado encontrar una residencia que se pueda pagar. Porque, como tú bien decías, una residencia privada te cuesta un ojo de la cara y, en fin...
Y ni siquiera hay plazas.
Bueno, si tienes los 3.000 euros, hay un poco más de posibilidades. Un poco.
Muy poquito.
Te creas
muy
que
poquito.
Un poco.
Pero es muy complicado. Parece que la tendencia va a crear esta especie como de ciudades, microciudades de mayores, pero luego ahí tiene que haber personal que atienda,
pero si
claro.
Si tienes Alzheimer no puedes estar en una ciudad de mayores, tienes que estar en otro sitio con otros cuidados específicos y desgraciadamente cada vez hay más casos y cada vez hay más demencia senil porque como duramos más, pues unos duran bien y otros no tan bien, no llegan tan bien.
Bueno, vigilancia para las personas mayores y vigilancia en los colegios. Ciudadanos ha propuesto que haya una enfermera en cada colegio público o concertado y esto se va a votar en la Asamblea de Madrid dentro de nada.
Hombre, ¿psicólogos?
Psicólogos, pues no sé si hay en todos los colegios.
No sé yo si hay en todos los colegios.
Pero oye, una enfermera no está mal, ¿eh? No estaría mal que pudiera haber un personal sanitario en todos los centros.
A mí me parece muy buena idea.
Ajá. Lo que pasa es que luego, claro, empezamos con los presupuestos, el dinero, lo que cuesta, lo que cuesta mantener, etcétera.
A mí me parece buena idea. De verdad, sobre todo en colegios grandes donde hay muchísimos alumnos que a lo mejor no están cerca de un centro de salud o que no están cerca de a mí me parece una idea estupenda.
A mí me cuesta un poco, ¿no? y yo tengo enfermeros en la familia con lo cual,
te vas a enemistar con ellos.
¿Pero qué has dicho?
Sí.
Pero claro, enfermeros y psicólogos se necesita todo un ejército, diríamos, de apoyo profesional, que yo no sé, a veces queremos convertir un poco la educación un poco en el reservorio de los chavales, los echamos ahí al colegio y venga, ya hay que le den todo resuelto. A mí eso me cuesta un poco. Si hay un buen tejido de salud pública, pues hombre, yo creo que
no, pero sí
quizá un gabinete psicológico sí, porque está más cercano, porque lo que ocurre allí también determina un poco ese comportamiento psicológico del chico, que se caiga en el patio o que, bueno, pues chica, no sé si... como deficiente desde el punto de vista económico y perdonad que vuelva a eso, quizás sea permitirse el lujo de tener un profesional. Hoy los enfermeros son universitarios de grado superior.
Pero la enfermería española es excepcional.
Lo es.
Yo tendría antes un psicólogo que desconozco, o sea, estoy diciendo algo y a lo mejor estoy metiendo la pata, y en todos los colegios públicos y en todos los colegios concertados hay un gabinete psicológico, no lo sé. Pero no porque echemos ahí a los niños, sino al revés, porque a lo mejor pueden ayudar a detectar eso
a tiempo.
Y con los padres, pues tener un intercambio y decir, oye, no, yo ya te he detectado esto, y los padres son los que se ocupan. Pero sí que pasan muchas horas en el colegio y ahí pasan muchas cosas. Y ahí estamos con el bullying, con el todo esto que se puede detectar pronto, antes en el colegio que en casa.
En casa, sí, porque a los niños normalmente les cuesta mucho hablar de lo que les duele, les cuesta muchísimo hablar. Y sí, hombre, un psicólogo desde luego que está el necesario, pero en fin, pero sí, psicólogo y enfermera, a mí
todo lo que sea suma.
Seguridad alimentaria, por ejemplo, es otro debate muy importante.
Pero sí, también creo que ya está bastante regulado,
sí,
¿no?
Sí, poco a poco se va regulando, pero claro, yo creo que desde el punto de vista de sanidad es más importante educar a los chavales en comer sano que quizá en... Que quizá en temas
bueno,
más
hay médicos. Que educar a los chavales en todo, en absolutamente todo. Y a veces los mayores no es que no eduquemos,
sí, los mayores también.
Damos muchísimos ejemplos que son para tirarnos a la basura.
Totalmente.
Por ejemplo,
de acuerdo.
Mundo del fútbol, señores. Aquí cada dos por tres vemos cosas que no nos gustan nada. Salvaje agresión de ultras del Jerez a jugadores del Écija este fin de semana tras invadir el campo. Dos jugadores del equipo sevillano fueron golpeados y pateados por los radicales. De esto nos encontramos cada dos por tres en equipos, sobre todo más bien pequeños, ya no hablamos nada, de equipos escolares, donde los padres, en fin,
son los que se vuelven
en fin, un poco violentos, ¿no? Bueno, pues hay quien achaca esta proliferación, digamos, de este tipo de incidente a que no se sanciona lo suficiente. Fijaos, tengo aquí un ejemplo de dos equipos. Son modestos, pero castigo por una tangana con 50 personas involucradas, dos partes de lesiones y una denuncia entre futbolistas, pues esto se resultó con 500 euros de multa y para casa. Dices, no habría que endurecer las penas por este tipo de actitudes.
Antes de eso, yo me hago una pregunta. Y no tengo nada en contra del fútbol, me parece un deporte fantástico. Yo no lo sigo porque no me gusta, pero me parece fantástico. ¿Por qué estos arrebatos de violencia, de enfrentamiento, se producen cuando se trata de fútbol.
Porque se levanta pasiones, la gente se ciega.
A mí es lo que cosas. Como yo no soy aficionada, me cuesta más entenderlo, quizás. Pero ¿por qué levanta semejante pasión?
Ahí nos harían falta los psicólogos.
¿Pero
también?
¿Por qué?
Sí. Es verdad que cuando uno va a un estadio de fútbol, ahí uno tiene la sensación de que las personas que tiene al lado no son las personas que normalmente uno reconoce por la calle. Porque hay comportamientos que uno... tienes una cierta transigencia cuando lo ves en un estadio de fútbol, y verdaderamente muchas veces cuando vas con niños pequeños te cuesta, porque tienes sabes que puedes enfrentar escenas que quizá de otro modo, en otro entorno, no se producen. Pero hay temas que no tienen ni siquiera que ver con educación. Realmente está poco sancionado. Es decir, si esto supusiese el cierre del club o la expulsión de su categoría, es decir, hay medidas que se pueden tomar. Otra cuestión es que, bueno, pues, qué intereses puede en un momento
pero
concreto.
Pero no pasa cuando se trata de un torneo, ¿no? de béisbol, de hockey sobre patines, que...
Bueno.
Y de tenis.
Bueno, en hockey se pegan bien porque tiene que ser.
Entre ellos, pero no hay alrededor de ese deporte estos follones monumentales.
Mira, hay en toros. Decías tú que la gente se transforma, y en el coche.
También.
Es que hay gente que se hay gente que se pone de los nervios
en el coche,
y que saca
el
Mr.
High que lleva dentro,
o sea,
¿no?
De sacar la barra de la rueda y darle y salir del coche y darle al otro.
Esto
lo hemos visto el otro día, uno que salió del coche de la moto porque le había dado a la moto y salió bajó de la moto, cogió esto y empezó a darle al coche, zasca. Dice, ese tío seguro que es un tío normal, que puede ir de caña.
Es verdad que el coche sí que cambia la personalidad de la gente.
Pues los deportes también. No solo el fútbol.
Pero fíjate que el fútbol debería dar un claro ejemplo, y los jugadores deberían dar un claro ejemplo. La semana pasada, por ejemplo, que te voy a contar a ti, Carmen de mis amores, el Atlético de Madrid venció 2-0 a la Juventus. Y entonces se hizo muy viral el polémico gesto de Cristiano Ronaldo, como medio burlándose del Atlético de Madrid y haciendo con la manita así como cinco lobitos, como diciendo, nosotros hemos ganado de cinco veces esto, la Champions, y vosotros... En fin, ese tipo de cosas sí se debería, a lo mejor, por parte de los propios jugadores, porque eso lo que incita es a que los seguidores del Atlético de Madrid pues se metan con Ronaldo, entonces salen los jugadores del Madrid y se meten con... Claro, todo esto es un caldo de cultivo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Los futbolistas de élite deberían de dar un poquito más de ejemplo. A mí, por ejemplo, el otro día el Cholo, que se tocó sus tal, tampoco me gustó.
¿Qué hizo el Cholo? Esto no me he enterado yo.
Se tocó sus cosas y...
¿Por qué? Pero eso...
Pero...
Como ofensivo.
En plan...
Sí.
O sea, que no venía a cuento, ¿sabes? Ya ha sido muy criticado y yo lo critico. Entonces, todas esas actitudes, ¿no? De mirar al público...
En plan desafiante
y tal, todo eso, al final a los chavales que siguen el fútbol y que les gusta y que juegan al fútbol... pues puede ser un mal ejemplo, les da caña.
Le sube la tensión.
No sube la temperatura. Bueno, no hemos hablado hasta ahora de los Oscars. ¿Habéis visto la ceremonia de los Oscars?
No.
La ceremonia no.
Vaya tertulia.
Yo veo las películas.
¿Cómo voy a comentar yo esto?
A las 7 de la mañana ya estamos en la hora.
Vamos a ver, Eli, lo que hay que ver es las películas.
Muy bien,
eso es un truñazo.
Eso sí hemos visto. Si quieres, te damos opinión sobre las películas que han sido premiadas. Algunas de ellas.
Es un truño. Yo he visto Green Book, que me encantó, la recomiendo, pero vamos, Mortensen está, no le esperen como está, como un cañón.
Vigo.
En esta película se ha puesto muy gordo, o sea, que está muy... que no se le reconoce porque es un tío que está como un camión.
Sí.
Y aquí no está
pero
como
en este
un camión.
Caso, porque
pero,
lo pedía el papel,
un
me
papel,
imagino.
Pero a ver, es que está... Mira, la película es divertida. Es te llena, te llega, los actores están buenísimos, o sea, el guión, todo, es que es redonda.
Y no deja de todos modos
redonda.
De poner en contexto una situación social difícil, porque cuando uno se aproxima al argumento y ve que, bueno, es un contexto de la América profunda, de Mississippi, de Alabama, y como un músico negro, un excepcional músico negro, que hace el papel que también lo borda, le han dado el Oscar por y lo hace fenomenal, con ese nivel que Steve en toda la película. Se te pasa la película en un plis-plas y sales con una sensación muy dulce de la película.
El día que yo fui aplaudió la gente, ¿eh? Yo hacía tiempo que no veía en el cine la gente aplaudiendo. Y la gente se levantó y aplaudió.
Bueno, pues ahí está. ¿Habéis visto la de Queen, la de Freddie Mercury no. o el es biotopic que este?
No me interesa mucho el, no. la,
¿ah? Ver eso. Digo, porque él se ha llevado el, sí. el Oscar sí, pues a la
se lo merecía Vigo, se lo merecía Vigo, que me, todos los que han visto las
mira,
dos...
Mira, que tú miras a Vigo Mortensen con otros ojitos. Pues tú sabes que...
Es que es dulce hasta así grandote como está esa.
Es que es de agua dulce. Bueno, sí. Está como un camión. Macho.
Antes pasaba muchas mañanas por el Círculo de Bellas Artes. Lo digo por si te interesa. Que pasaba mucho por el Círculo de Bellas Artes.
No sé si, tiene, casa en no sé si tiene casa en Madrid.
Casa de un amigo cerca. Porque quitó, pasaba hombre, por allí es que por quitó, las mañanas.
Le quitó la mujer a... Está con Ariadna. Gil.
Con Ariadna Gil.
Le quitó la mujer a...
A Trueba.
A Trueba, a David Trueba.
Ajá.
Sí, claro.
Pero bueno, es que mi Carmen sirve para un roto y para un descosido. Vamos a transformar esto en tertulia rosa también un poco.
Absolutamente al tanto.
Pero, si eso pero es, bueno, vamos. Ahora que ya se mezcla todo, política con corazón, con...
Hace ya mucho que le dejó...
Con arte, con... En fin,
es
con
que,
todo.
Es que los políticos...
Les pilló, además, he leído... ¿Os gusta también? Seguir el cotilleo?
Sí.
Ah, pues he leído no hace mucho, que yo no me sabía la historia... Que es que Trueba les, o sea, David les pilló.
¿A quién? A Viggo Mortensen y a...
Porque llegó antes. Lo típico que te crees que es del cine y de tal, que llegas antes a casa y uy, te los no, encuentras.
En la... Uy, no.
Pues pasó.
La realidad pero, supera la ficción.
Pero qué realidad más así para un director de cine, tremenda. ¿No? De encontrarse ahí con la,
bueno,
con la escena mil veces repetida.
En la estaban ensayando no sé qué escena. Sí.
Hombre, claro, pues a lo mejor era
dijo,
verdad.
Bueno, pues ala, os pongo un cafecito y seguís.
Y seguís ensayando.
Ya, ahí os quedáis.
Bueno, en fin, que vamos a tener que reconvertir esta tertulia. Pazos, tú esto no lo sabías.
Hay
no,
que darle un poco de picante.
No. Ay, claro que sí, pero bueno, en fin. Que hemos hablado también de algo de economía, el precio de la gasolina, que es, a mí siempre me trae frita.
Y el oro también ha subido mucho, y todos los metales. Una barbaridad.
Esto me interesa
el
a mí
cobre,
mucho.
Mira, por ejemplo, el cobre también, que hablabas antes de los coches eléctricos.
Sí.
Tú sabes que un coche eléctrico, un coche normal lleva aproximadamente 5 kilos de cobre y un coche eléctrico lleva 20 kilos.
¿Qué me dices? ¿20 kilos de cobre? Eso esto es, lo vendes al peso.
Una buena inversión. Claro que sí. Así desaparece el cobre cuando los cacos buscan
sí,
por ahí
zonas
y roban el cobre por todas partes, porque el cobre sí que ha subido una barbaridad también.
Oye, pues cuando el oro sube dicen que viene crisis, ¿no? Bueno. Dicen normalmente que la gente corre a refugiarse en el oro porque otras cosas no funcionan.
Pero crisis
también.
No, ¿no?
No. La gente en el oro tiene un poco más, lo utiliza como refugio contra la inflación. Se supone que la inflación se come el valor del dinero y el oro no.
El oro no.
Pero el oro hay relativamente poco. Entonces, los indios consumen mucho oro, son uno de los grandes consumidores
sí, hombre,
de oro.
Hombre.
Sí, los indios.
De hecho, todos los países tienen sus reservas en oro.
Ajá.
Sí. De hecho, están investigando el Banco Central de Venezuela. Están investigando porque parece ser que el oro ha podido desaparecer.
Ha podido volar.
En España ya no hay tanto, ¿eh? Se vendió en época de Solvay, se vendió un montón de oro. Pero bueno, que esto será tema para otra ocasión. Hasta luego, Pazos.
Hasta luego.
Hasta luego, Zarzalejos. Hasta luego, Tomás.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Te gusta la literatura? Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, qué voz más increíble y qué reconocible, Sergio, además, hombre, por lo menos para los oyentes de este programa, ¿no?
La voz de Maika al frente de Fridonia.
De Fridonia,
así que,
claro que sí.
Vuelven a Madrid, a tocar a Madrid, porque ellos han estado de gira, por toda España, presentando su trabajo Shinobi. Estuvimos con ellos cuando hubo un momento de la gira muy especial, de la salida del disco, que era el concierto en la Riviera. Siguieron su camino y ahora llegamos a la etapa como de fin de gira, de esta gira de Shinobi, de esta mujer que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, protagonista de este disco, Hilo Conductor, y tienen concierto de nuevo aquí en Madrid.
Bueno, están con nosotros Ángel Pastor. ¿Qué tal?
Hola.
Ángel,
muy bien,
bienvenido.
Encantado.
Y está Maika.
Hola,
con nosotros.
Buenas, muy buenas.
Y Maika y media, podríamos
ahí está,
decir.
Ahí está,
Maika y media. Porque Maika va a ser mamá, sí, en junio, ¿no, Maika?
En julio, en julio.
En julio.
Sí.
Bueno, ¿y cómo? Todavía no sabemos si es niño o niña.
No, no se deja.
¿No se deja?
No.
¿Pero qué tal ha llevado el bebé toda la gira?
Bueno, habrá alucinado, porque como no paro en el escenario igualmente, estará diciendo, madre mía, mi madre.
Bueno, si la música tuviera alguna influencia en el sexo del bebé, sería niña en este caso, ¿no?
Yo creo que sí. Sería niña totalmente.
Bueno, hay que decir que Shinobi realmente es una mujer, poderosa, y que en ese trabajo del que ahora vais a hacer en balance, bueno, pues habla del empoderamiento de la mujer fundamentalmente, ¿no? Sería el hilo conductor de todos los temas.
Exactamente, sí. Hablamos sobre todo de la trayectoria de cómo se siente una mujer, bueno, todas las anécdotas que nos pueden pasar en la vida, pero de una mujer fuerte, de una mujer que se enfrenta a la vida, bueno, pues a veces con optimismo y otras veces, bueno, muy a su pesar, pues no tanto, ¿no? Pero sí, que es fuerte y es lo que intentamos hacer ver, que sea algo positivo.
¿Y esto cómo lo llevan los chicos de, en fin, Ángel?
Hombre, lo llevamos muy bien. Creemos ciegamente en la igualdad. Sí, sí, en la igualdad del hombre y la mujer y que realmente la sociedad, una sociedad igualitaria, no solo entre sexos, también entre razas, pues es una sociedad mejor, más fuerte y mejor para todos, hombres y mujeres.
Además que estamos en los previos ya de la celebración del 8 de marzo, un 8 de marzo que el año pasado tuvo mucha repercusión, movilizaciones, sonido, es decir, que escuchamos mucho. ¿Cómo se presenta este 8 de marzo, por ejemplo, Maika?
La verdad es que muy bien. Bueno, yo estoy ahí dispuesta a ir a la manifestación y, bueno, si antes ya tenía pensamientos feministas, yo creo que vamos a más. Y muy contenta porque yo creo que hemos concienciado a muchas más personas sobre que tiene que haber un cambio a pesar de todo lo avanzado que pensamos que estamos. y que estamos en ello, ¿no? Y eso es lo importante, yo creo.
Bueno, ¿qué es lo que van a ver los seguidores de Fridonia Ángel el próximo 1 de marzo?
Bueno, vamos a estar en concierto los 9. Hoy venimos 2, sí. Pero ya sabéis que somos muchos. Eso, más.
Siempre que hay un concierto vuestro hay que preguntar cuántos se van a subir. Sí.
En este caso nos vamos a subir 9. Vamos a tocar un repertorio un poco diferente al que habíamos traído hasta ahora. Hemos incorporado algunos temas, hemos sacado otros, hemos, en fin, hecho un repertorio diferente para este último coletazo que nos queda y bueno, pues para afrontar ya la última etapa antes de que Maika sea mamá y pues tengamos que hacer la conciliación familiar. Ajá. Música, familia.
Va a haber parón
después,
entonces,
claro,
¿no?
¿Qué vais a hacer?
Sí, un poquito, pero estamos ahí mirando a ver.
Hombre, Maika tendrá que parar el tiempo que ella lo necesite. Y nosotros, mientras tanto, pues probablemente seguiremos trabajando en temas nuevos, pensando en lo siguiente para cuando ya pueda reincorporarse, pues al ataque.
¿Qué llevas en el cuello, Maika?
Oh, es un... es porque no puedo ir sin música. Siempre voy escuchando música.
Ah, eso iba, ya sé que es un reproductor de música. ¿Qué vas escuchando?
Y pues iba escuchando, bueno, diferentes. Estaba escuchando a Verónica Boseman, a Boyz II Men y R&B.
Que no está nada mal. Habrá mucha gente que al mismo tiempo vaya por la calle escuchando a Fridonia.
Oh,
que está
eso
muy
espero,
bien.
Eso espero.
Y habrá mucha gente que esté pensando en este momento, bueno, ahí tienen a Fridonia y no les van a hacer cantar.
Hombre,
luego nos echan unas broncas. Que
Ángel
no.
Viene dispuesto a tocar la guitarra.
Yo ya
sí,
estoy.
Lo que no está, es, Maika, ¿tú vienes dispuesta a cantar
yo
algo?
Dispuesta.
Bueno, como siempre lleva la voz puesta y además la lleva siempre en muy buen estado.
Muchas gracias.
Pues, ¿os podemos escuchar un poquito?
Sí,
cantando
es.
En directo en Buenos Días Madrid. Guitarra y voz y alucinen de cómo suenan. Vamos a escuchar Fridonia.
Gracias.
On a burning sky, the fear is gone. Here I am again, standing tall. Is done, feel myself, feel my strength. No trust, won't run away, the fear is gone. Tried to hurt me, but now I'm back. You knew better, there is no turning back. The fear is gone, the fear is gone. The fear is gone, the fear is gone. Now I'm feeling in my grow. Feeling in my strength, what have I done? It's been so long, a new road. I recover my soul, what have I done? Make me feel strong, I lead my way. I hide myself, the fear is gone. I can't be stopped, the mind has dropped. The fear is gone now, the fear has gone. Away. Ooh. 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 I'm feeling in my grow, in my strength, in my power. The fear is gone. Sorry for you, but I recover my soul. I say I'm sorry for you, but I recover my soul. I see a feeling in my grow, in my strength, in my power, in my body. I feel it. Yeah, yeah, yeah.
Bueno, no sabéis lo que me alegro de que tengamos streaming, de que se pueda ver, porque seguramente habrá más de un oyente que diga, esto no es directo, esto está grabado.
Suena nos disco, están, suena disco.
Nos están engañando. Bueno, pues si ustedes no conocían a Fridonia, cosa bastante improbable, ya sabrán por qué este grupo de amigos, que empezó esto casi, bueno, pues como una cosa, ¿no?, de coleguis, se ha convertido en un grupo de referencia del sur nacional, ¿no? Ahora ya completamente convencidos de que sois profesionales, porque han pasado unos cuantos años desde aquí. 2006 era cuando...
Sí, por ahí más o menos. La verdad que ya ha llovido mucho y sí, poco a poco hemos ido profesionalizándonos y bueno, pues ahora vivimos de esto, cotizamos en la Seguridad Social por esto.
O sea que... Dice que sí, Maika, como diciendo, claro. y mucho.
Oye, ajá. Ángel, ¿y Sinova qué ha supuesto para la evolución del grupo desde que salió el disco, esas 20 canciones, después de rodarlo por toda España, ahora que llega el fin de gira?
Bueno, a ver, esta gira ha sido muy intensa. Hemos prácticamente estado en casi todas las ciudades importantes en España. También hemos podido salir a Portugal, a Francia. Hemos estado en Bélgica. O sea, hemos podido sacar un poquito el disco fuera y la acogida en todos sitios ha sido muy buena. Estamos muy contentos. Yo creo que hemos evolucionado como músicos, como banda, como personas. O sea, que todo el balance es positivo.
Acogida buenísima en todas partes, pero siempre hay un lugar al que uno diría, pues yo volvería, Maika. De toda la gira, ¿a qué sitio volverías?
Qué difícil, me lo pones. Pero a mí me encanta siempre a Madrid.
Ajá.
La verdad, bueno, supongo que porque es mi ciudad, ¿no?
Ya.
Siempre a Madrid. Pero me encanta también mucho, me gusta mucho el norte.
Ajá.
Porque es fresquito.
Claro, claro.
Y la comida. Pero yo siempre vendría a Madrid.
Bueno.
Porque me parece más difícil hacer sentirte de otra manera a las personas que ya te conocen, ¿no? Un poquito más.
Bueno, pues 1 de marzo, Salabat. ¿A qué hora? Os tenemos...
A las 8 abren las puertas y yo creo que a las 9 ya estaremos allí en el escenario.
Ajá. Bueno, pues si no quieren perderse algo excepcional... Una voz maravillosa como es la de Maika, una banda estupenda como es Fridonia, si les gusta el sur. No pueden perderse esta actuación de Fridonia, que sigue por ahí, girando, porque después de eso vamos a Sevilla, en fin.
Sí, sí.
Lo tengo por aquí, Santiago de Compostela, Ponferrada,
León.
Vamos, esto es gira y gira y no paremos de girar, no. Afortunadamente.
Ahí está.
Por cierto, Maika, dicen que los bebés que escuchan música en el útero materno desarrollan más la parte musical, que es también la parte de las matemáticas. Tú vas a tener un Einstein. Teniendo en cuenta la voz que escucha todos los días, pues imaginaos,
¿no? Qué bonito,
¿no?
Muchas gracias. Yo espero que lo disfrute, sobre ajá. todo, mucho, porque le queda todavía por escuchar.
¿Pero cómo no lo va a disfrutar? A mí que me hubiesen dicho en el útero materno que me iba a ir de concierto de Fridonia el próximo día 1. Vamos, allí me hubiese apuntado. En fin, Ángel Pastor, Maika, muchísimas gracias a los dos.
Muchas
gracias. A vosotros siempre.
Y nos deseamos suerte porque nos hace falta. Sí, lo tenéis robado todo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Después de esto, ¿tú crees que tú y yo cantaremos? Es que nos hemos comprometido a cantar.
Lo tenemos pendiente con la audiencia, sí.
Yo creo que deberíamos dejar pasar una temporada, ¿eh?
Bueno, primero...
Las comparaciones...
Veremos. ¿No?
Bueno, venga, por de pronto nos replegamos, nos vamos mañana a las 10. Eso sí, estaremos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Todos los de las 10 de la mañana de Buenos Días Madrid, con actuaciones, con entrevistas... En fin, que si quieren acompañarnos, estaremos encantados, ¿no?
Yo voy.
¿Tú vas a estar?
Sí, ahí estaré.
Más te vale.